Y ahora es el turno de hablar de la agricultura, en concreto de la citricultura. Ens passem al castellà, per a la gent que vulgui sentir el programa, que l'entenga perfectament. Tenim així amb nosaltres en l'estudi a Víctor Viciedo, ell és el president de l'Associació de Llauradors Independents Valencians. Bon dia, Víctor.
Buenos días a toda la audiencia, buenos días, Susana.
Y también está con nosotros Pepe Montagut, él es el presidente de la Asociación de Labradores de Nules. Buenos días.
Buenos días, Susana, buenos días a todos.
Manifestación, el día 25 de marzo, porque ustedes hacen una llamada y en concreto dicen: agricultor, cazador y ciudadano en general, si estás en contra de la competencia desleal desde países no socios de la Unión Europea, de las restricciones medioambientalistas a la agricultura que te hacen perder competitividad, de la PAC de los ecorregímenes y del cuaderno digital, también de la mal llamada ley del bienestar animal, y quieres una solución válida frente al cotonete de Sudáfrica, el 25 de marzo, a las 11, con salida en la estación del tren del norte, gran manifestación en Valencia. Porque vienen elecciones y ahora nos van a escuchar.
Bueno, efectivamente, el llamamiento va dirigido no solamente a los productores, sino también a los trabajadores del campo, va dirigido también a los cazadores, va dirigido a todo aquel que tenga un animal de compañía, porque la ley, mal llamada ley de bienestar animal, le afecta. Afecta también a las tiendas de animales y afecta pues al silvestrismo y a un montón de gente que tiene relación con animales. Entonces, ese llamamiento es para todo el mundo, porque a todo el mundo le afecta también la alimentación. No hay que olvidar que los que damos de comer somos nosotros, y si a nosotros se nos perjudica, puede ser que el ciudadano también salga perjudicado en precio o, lo que es peor, en hambre en algún momento.
Cuando mire, esta mañana he visto un artículo que la porcelanosa ya está contratando o está en negociaciones con Minas de Teruel para recuperar la arcilla. Es decir, cuando más cerca vamos a tener las cosas y más autosuficientes, más independientes seremos, ¿no?
Por supuesto que sí. La soberanía alimentaria es fundamental y además es un pilar básico para tener soberanía nacional. La soberanía nacional se pierde totalmente, España no existe, si aquí perdemos la soberanía alimentaria y tenemos que depender alimentariamente ya no solo de esos países terceros con los cuales hay acuerdos comerciales, sino de esas grandes corporaciones y esos grandes fondos de inversión que están produciendo allí en ventaja, que eso es lo primero que la gente tiene que saber. Están produciendo en ventaja. No es libre mercado. El libre mercado es una justa y libre competencia. Aquí no hay justa y libre competencia. Se trata de que han roto las fronteras y producen en unos lugares donde se está explotando al trabajador. Y no hay derechos humanos. Se puede emplear cualquier fitosanitario. Se puede hacer trabajar a los niños y se está perjudicando además a esas naciones, porque cuando tú conviertes una agricultura en agricultura de exportación, se beneficia aquel que es el exportador, pero los lugareños que necesitan cereales para comer, entonces no los tienen. Luego, el primero que te debería entrar aquí en este abuso de esos acuerdos comerciales es la FAO, porque estamos hablando, por ejemplo, en los objetivos de la Agenda 2030, el segundo de ellos es terminar con el hambre, hambre cero. Y dices, pero ¿cómo vas a terminar con el hambre con las políticas que estáis llevando en Europa y en el resto del mundo, políticas globalistas? ¿Cómo vais a terminar con ello? Con el hambre cero se termina produciendo en esos países y produciendo cereales, que es lo que a ellos les hace falta, no produciendo cítricos para exportarlos aquí y arruinarnos a nosotros. Entonces, esto del objetivo de la Agenda 2030 es todo mentira y, por lo tanto, hay que condenarlo. Hay que decir claramente que los globalistas que han hecho estos objetivos de la Agenda 2030 es para arruinar y esclavizarnos a los ciudadanos. Y la gente, entraremos más profundamente en ello. No quiero enrollarme ahora mismo en este tema.
Pepe.
Sí, hay una cosa que es evidente. Cuando se habla de producción, de soberanía alimentaria, significa autonomía. Es decir, una nación debe ser autónoma para producir todos aquellos alimentos y todo lo que necesite para impedir depender de otros países.
De hecho, porque entre la pandemia y después la guerra, estamos viéndonos afectados.
Exactamente.
Tendríamos necesidad.
Cuando tú dependes de algún producto de un tercer país, te pueden encontrar con que te lo sirvan o que te lo produzcan a un precio altísimo y no puedas tú absorber.
Por
lo
tanto, es la competitividad.
Exacto. Por lo tanto, la autonomía, la soberanía alimentaria, es vital para la supervivencia de las naciones.
Bien, otra cosa importante de la carta es que hablamos de esos acuerdos comerciales. Entonces, cuando hablamos de esos acuerdos comerciales, que la gente tenga muy clara que esos son decisiones políticas que se han tomado en Europa y que se pueden cambiar, porque muchas veces decimos, no, es que eso viene de Europa, no se puede hacer nada. No, vamos a ver, hay revisiones de esos acuerdos comerciales. El de Sudáfrica fue el año pasado y nadie puso, por ejemplo, a los cítricos como fruta ¿cómo se llama? Que no recuerdo. Bueno, es igual. Sensible, esa es la palabra. Como fruta sensible.
Zona sensible.
Entonces, si tú marcas que una fruta es sensible, se le pueden poner cupos. Bueno, se le puede poner límite a la exportación.
Está producida en zona sensible, que es la que está cerca de ríos, cerca de pantanos.
No, eso es para los fitosanitarios. Es una fruta que tú produces aquí, es sensible. Por ejemplo, en Mercosur, Francia ha determinado que son sensibles la carne, la mantequilla, no sé qué. Entonces, todo eso en el acuerdo de Mercosur tiene cupos. Entonces, en el acuerdo de Sudáfrica se tenía que haber marcado y no se han marcado. Entonces, ahora vendrán revisión de otros acuerdos. Pues, y aunque no vinieran, hay que hacer que se revisen y sacar de ellos la parte agrícola perjudicada y empezar a poner defensas comerciales. Eso es vital.
Ahora tenemos el caso de Mercosur y de la Unión Europea. Es decir, este acuerdo parece ser que se ha paralizado. ¿Por qué motivo? Porque la Unión Europea ha introducido barreras no arancelarias, como es, por ejemplo, el clima, el medio ambiente, la energía, el transporte, la industria, la agricultura, las finanzas sostenibles. Es decir, de estas partidas se ha basado en lo que está diciendo ahora Víctor, en la Agenda 2030, que ellos no ni están ni se los espera, por cierto. Por lo tanto, al final, ¿cómo terminará esto? Yo pienso que esto va a terminar en que la Unión Europea va a ceder a las pretensiones de Mercosur y nos van a jorobar otra vez.
Pues vamos a ver, ahora mismo hay países rebeldes ya contra Mercosur, concretamente Países Bajos, Irlanda, no recuerdo qué país más, han dicho ya que no van a ratificar Mercosur. Y no lo van a ratificar porque, según la noticia, pero la verdad es que no ratificarlos, no necesitas una justificación, la verdad. Pero bueno, la justificación que daban es que tenían que tener las mismas restricciones que nosotros tenemos en cuanto a la estrategia de la granja a la mesa. Bueno, yo ya te puedo decir que eso, si se firma Mercosur, ya no puede ser nunca una cortapisa o una obligación para ellos, porque la Organización Mundial del Comercio no es partidaria de que tú impongas a otro país cómo tiene que producir. Lo que pasa es que como justificación para no firmar Mercosur, me parece bien.
Bueno, hay una cosa, yo no sé, quiero decirlo, por la incoherencia que tiene la Unión Europea. La Unión Europea se plantea reducir al 55% de gases invernaderos, pero resulta que la Unión Europea representa a nivel mundial solamente el 26%. Entonces, ¿cómo vas a poder conseguir rebajar el efecto invernadero al 55% si tú resulta que eres el 26% del total? Y China, y la India, y los países, y África, ya tendrás que llegar a un acuerdo con ellos, pero parece que China no está por esa labor, ni tampoco la India.
Sí, lo que pasa es que esto, diríamos, esto no es excusa para no cumplir unos márgenes dentro de la ley.
Pero no se puede, Susana,
con la cantidad de gente, claro.
A ver, no se puede cumplir. La Unión Europea, vamos a rebajar al 55. Oye, a ver, sí, pero los demás no. Ten en cuenta que ese 55 es mundial y tú tienes el 26% europeo, en la zona europea. Claro. Lo que representa a Europa de efecto invernadero, el 26%. ¿Cómo vas a poder tú reducir al 55% al efecto invernadero a nivel mundial? Es imposible. Si estos países no colaboran, no va a poder conseguirlo. Por lo tanto, esta pretensión de la Unión Europea, ya desde ahora, si es que los demás países no se unen, no la va a poder cumplir.
Bueno, en cualquier caso, la cantidad de carbono que existe en el mundo no se crea ni se destruye, siempre el mismo, ¿vale? Lo que puede estar en tres lugares: en el subsuelo con los hidrocarburos, en las plantas, porque el carbono forma parte de las células de las plantas, y en la celulosa está hecha de carbono, y luego en la atmósfera. Está en la atmósfera porque las plantas se alimentan del aire, o sea, la gente piensa que se alimenta de la tierra, no. Las plantas se alimentan con la fotosíntesis del aire, gracias al CO2 que existe, con lo cual es necesario. El equilibrio de gases de efecto invernadero se logra
nosotros lo tenemos
que haya más plantas.
En la Comunidad Valenciana, o en este caso en la zona citrícola, lo tenemos. Prácticamente estamos equilibrados. Lo que producimos de efecto invernadero, o sea, de gases de efecto invernadero, lo compensamos con la transformación del dióxido.
Efectivamente. Lo que quiero decir yo es que ese equilibrio, si tú quieres ese equilibrio, porque se está quemando hidrocarburos que estaban en el subsuelo y salen al exterior porque con ello funcionan los vehículos, pues si tú quieres equilibrarlo, lo que necesitas es plantar más árboles, poner más plantas. Pero en cambio, si arruinas la agricultura, lo que estás es quitando agricultura. Y por otro lado, como habíamos dicho antes, también fomentando el hambre en el mundo, porque la producción de tierra cultivable pues es la que hay. Entonces tú tienes que hacer una agricultura muy productiva, y en cambio en Europa esa agricultura productiva la están destruyendo. ¿Cómo? Pues diciéndote que tienes que hacer agricultura ecológica porque es más sostenible. Entonces, si tú haces que produzcamos agricultura más sostenible, que también es falso, esto también lo puedo demostrar, pero bueno, si tú quieres que hagamos agricultura sostenible, que es menos productiva, ocupas mucho más espacio, utilizas mucha más agua, produces mucho menos y causas hambre en el mundo.
Hacemos una pausa de publicidad y continuamos.
Pablo Pineda, embajador de Fundación Adecco y primer diplomado europeo en síndrome de Down, ens parlarà en primera persona sobre diversitat i superació. Una interessant xerrada que tindrà lloc el 21 de març a les 7 de la vesprada a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Inscriu-te en fundaciocaixarural.org. 25 anys compartint moments. Fundació Caixa Rural Vila-real organitza un viatge a Barcelona els dies 29, 30 d'abril i 1 de maig. Un cap de setmana en el que podràs gaudir al Gran Teatre del Liceu de l'òpera Manon de Massenet, així com visitar monestirs, el Museu Marítim i Montserrat, entre d'altres. No et quedes sense la teua plaça. Apunta't en www.fundaciocaixarural.org. Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com. Kia.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
Tens bon paladar? Vine a comprovar-ho. Ara pots gaudir a la braceria del bon paladar i tastar el polp a la brasa. O si lo teu és la carn, una parrillada mixta. Disposem de serveis de menús i esmorzars. Vine a conèixer la nova gerència del Bon Paladar. Ens trobaràs a la plaça Major de Vila-real, número 34, just darrere de l'Ajuntament. Comandes al telèfon 624-288-409.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 12 55 de Villarreal.
¿Te ayudamos a darle la vuelta a tus ahorros. Descubre lo que puedes conseguir con la cuenta 360 del Grupo Cooperativo Cajamar y no le des más vueltas. Consulta la información de requisitos y vinculaciones de la cuenta 360 en tu oficina más cercana o en gcc.es/cuenta360. Grupo Cooperativo Cajamar. Distintos desde siempre.
Caixa Rural Villarreal, la caixa del nostre poble.
Les falles de Borriana ja estan al carrer. Des de la planta el 15 de març fins al dia 19, l'esclat final de la cremà, l'Ajuntament de Borriana et convida a disfrutar de les nostres festes més representatives. Per a viure l'extraordinària explosió de música, color, pólvora i art i l'ambient faller al carrer. Per gaudir de la tradició, dels bunyols, de la indumentària artesanal, de les mascletaes, de l'art efímer dels monuments, de la nit del foc, de l'ofrena o de la crema. Acosta't a Borriana. Borriana, una mar de possibilitats. Viu les falles. Viu-les a Borriana. Ajuntament de Borriana, amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
Para Grace & Sold Events, la satisfacción de sus clientes es una prioridad. Te ofrecen una gestión integral a tu demanda, incluido el catering. Deja en sus manos tus eventos sociales, empresariales, convenciones, porque disponen de todos los servicios. Consulta la web www.graceandsoulevents.com. Calle Cueva Santa número 20, teléfono 615-378-400.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Y seguimos hablando de las reivindicaciones del 25 de marzo en la manifestación que llevan los agricultores independientes valencianos, ALIP, Asociación de Labradores Independientes Valencianos, que tendrá, recuerden, salida desde la Estación del Norte y que recorrerá las calles. ¿Hasta llegar dónde, Víctor?
Bueno, vamos a llegar hasta la Plaza de la Virgen de los Desamparados y allí es donde haremos las alocuciones. Posteriormente nos dirigiremos a lo que es el palacio, el Palau de la Generalitat, para entregar allí el manifiesto.
Ahora vamos a hablar del cuaderno digital.
Sí, efectivamente, siguiendo con las reivindicaciones, ahora viene un no rotundo al cuaderno digital y también un no a la PAC de los ecorregímenes. No hay que olvidar que la PAC de los ecorregímenes y el cuaderno digital son decisiones políticas españolas que derivan de esa estrategia de la granja a la mesa, esa estrategia que deriva también, que la gente lo sepa, de la Agenda 2030, porque hay que hacer todo más sostenible. Y entonces, como hay que hacer más sostenible, pues aquí se nos inventa la PAC de los ecorregímenes. Acordaros que esta estrategia de la granja a la mesa, también quiere prohibir, porque sí, el 50% de los fitosanitarios. Porque sí, ¿qué? ¿Cómo los prohíben? Pues los prohíben fijándose en el índice NH1, que multiplica el producto, la toxicidad del producto por la cantidad que nosotros utilizamos, de tal forma que nos están prohibiendo los productos que más utilizamos. Y eso la gente lo tiene que tener claro. O sea, cuanto más utilizamos un producto, más posibilidades tiene que te lo quiten. No lo están quitando. Ahí no interviene la EFSA, no hace ningún análisis. Esos productos ya tenían su registro. Porque hay gente que piensa, no, cuando los prohíben es porque tienen alguna toxicidad. No hay toxicidad ninguna, ¿eh? O sea, los prohíben porque son los más utilizados y hay que disminuir ese NH1. Bien, pues entonces ahora, también derivado de esa estrategia de la granja a la mesa, tenemos esa PAC de los ecoregímenes, que lo que pretenden es poco a poco ir imponiéndote un modelo de producción. O sea, lo que quieren es que, concretamente en leñosos, pues tú tengas que triturar
franja.
Claro, la franja de la tira.
Una franja que te marcan ellos, que no es precisamente la que tienen las trituradoras de los tractores que van a triturar las.
Efectivamente.
Y además una otra cuestión, es que con esto de los ecoregímenes es como si nos dijeran desde la política, gente que no tiene idea de agricultura, que no sabe lo que es la agricultura, ni de qué forma se cultivan, ni se producen los frutos, te dicen cómo tienes que dejar la cubierta, cómo tienes que triturar, cuál es el ciclo que tú tienes que poner para que produzcan lo que ellos llaman... La producción de la cubierta, bueno, no me viene ahora la memoria, pero es precisamente porque ellos quieren que precisamente esa cubierta absorba el dióxido de carbono. Jolín, pero si los árboles los tenemos ahí, que se desprende, o sea, la transformación, la síntesis...
La hacen los árboles.
La hacen los árboles. Y ahora resulta que usted nos quiere indicar cuál es el camino, las franjas que tenemos que dejar, la cubierta que tenemos que comer, qué es lo que tienen que triturar. Oiga, ¿no se está usted metiendo en un librito que no conoce en absoluto?
Pero Pepe, es que además hay una incultura tremenda en estos señores que nos están obligando a triturar los restos de la poda, porque el carbono de las plantas es el mismo. Tienes un 5% en las plantas de carbono. Ese 5%, si lo quemas, se libera en gas, porque el carbono es un gas, en forma de CO2, y si se pudre, en forma de metano. Pero siempre va a liberarse el carbono que tenía la planta antes, siempre. Siempre. O sea, que no es más sostenible el triturarla, porque encima participa una máquina que utiliza hidrocarburo y por lo tanto contaminas mucho más. Eso es así. O sea, no es de otra manera. Es que eso es matemático, ¿vale?
¿Y cuál es el arma que ellos utilizan? El arma que ellos utilizan simplemente es coaccionar con que usted no va a cobrar la PAC.
Efectivamente, ellos te van a imponer ese modelo de producción sí o sí. Y luego, pues, tienes lo que es la cubierta vegetal, ¿vale? Yo prefiero no fumigar para no tener hierba, siempre y cuando esa hierba sea plana, no sea alta. Si es alta, hay que eliminarla, ¿no? Porque está claro que eso favorece el suelo, ¿no? Uh-huh. Pero, de todas formas, cada agricultor sabrá cómo quiere su suelo, en función de cómo produce. Porque aquí hay huertos que tienen... están plantado lo que se llama el 5 de oros y tienen una sombra perpetua. En esa sombra perpetua, sin casi tirar nada de herbicida, tienes controlado que no tienes ni una hierba en el suelo. Y bueno, pues cada uno sabrá cómo quiere producir. Y desde luego, en esas tierras que hay tanta sombra, se utiliza mucho más agua o el riego dura mucho más que si tienes cubiertas vegetales o tienes lo que tengas. Entonces, lo de la sostenibilidad es relativo y, por lo tanto, que nadie nos venga a imponer absolutamente nada. Cada agricultor ya sabrá el modelo de producción que quiere. Y con la PAC esta de los ecoregímenes, pretenden eliminar a gente que pueda cobrar la PAC, eso en primer lugar, y en segundo lugar, obligarnos a un modelo de producción. Yo pido libertad. Ya está bien de obligar a la gente a hacer las cosas en beneficio de un desarrollo sostenible que en realidad, incluso como hemos demostrado, es menos sostenible.
A todo esto, la consellera de Agricultura insiste en Bruselas sobre la dificultad de la agricultura valenciana para competir en productos importados de terceros países sin las mismas condiciones de reciprocidad. Yo es que esto se lo he oído decir a ustedes hace ya
muchos años. No exactamente. O sea, nosotros efectivamente queremos que se limite la entrada con defensas comerciales. Ella lo que pretende no es con defensas comerciales.
Es que la reciprocidad es distinto a lo que nosotros pedimos.
Claro.
Algo
claro.
parecido, pero no es lo mismo.
Claro, yo le digo esto por ir quitando reivindicaciones, porque claro. hemos hablado de que ya han quitado una, que es la de la piñola.
Sí,
y esto lo
correcto.
Han conseguido.
Sí, efectivamente la piñola la ha firmado. Sí. Hemos quitado la reivindicación porque ha terminado firmándola y esperemos que durante muchos años, pero ellos pretenden al final no firmarla.
Que estaba diciendo yo, ¿por qué no lo firman? ¿Qué falta? ¿Qué hay de diferente entre lo que ella dice y lo que ustedes
dicen? Bueno, vamos a ver. La reciprocidad, la Organización Mundial del Comercio ya ha dicho, la gente lo tiene que saber, porque es que los políticos nos mienten. La Organización Mundial del Comercio ha dicho que la reciprocidad y las cláusulas de espejo no son posibles, porque tú no puedes imponer a otro país tu modelo de producción. Los acuerdos comerciales son acuerdos comerciales y te llegan, vamos a ver, si aquí prohíbes por capricho el metilclorpirifos, y en otros sitios, ¿por qué lo tienen que prohibir? Si resulta que no hay ninguna demostración científica de que sea dañino para la salud. O sea, si simplemente se está prohibiendo por postureo. Bueno, pues eso no lo va a permitir la Organización Mundial del Comercio. Entonces, el pedirlo simplemente es más postureo, porque lo que hay que pedir es que se aplique la preferencia comunitaria, que se pongan restricciones a lo que llega de fuera, sin más. No digas cómo tienen que producir, porque aquí no entra nada que sea dañino para la salud. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque marcamos un límite máximo de residuos y todos cumplen con ese límite máximo de residuo. Y aquel que no lo cumple, lo que sí que es verdad, que hay que sancionarlo. Eso sí es cierto. Pero lo que no puedes es decir, no, lo mismo que he prohibido yo, prohibilo tú. Y dice, pero ¿qué base científica tiene
eso? Estos países no están dentro de la Unión Europea, por lo tanto no pueden de ninguna manera obligarles a hacer lo mismo que hacen aquí en Europa.
Sí, no, lo único que dice la consellera es que provoca un dumping fitosanitario y una competencia desleal de precios.
Correcto,
y vulnera la seguridad alimentaria de aquí y la sanidad vegetal por la posible implantación de plagas externas.
Eso sí es correcto.
Esto es lo que hemos defendido nosotros siempre, Susana, en el sentido
lo
de que...
Lo en Bruselas, la consellera.
De que, por ejemplo, nosotros, si tratamos en productos fitosanitarios, y resulta que cuando nosotros ya no tenemos fruta para mandar al mercado europeo y entra la fruta del hemisferio sur, aquella gente lo está tratando en todos los productos habidos y por haber. Pero la reciprocidad no puede entrar porque estos países tampoco están en la Unión Europea.
Y una cosa muy importante, o sea, lo que tienen que hacer es no atarnos las manos contra las plagas. Porque aunque fuera posible esa reciprocidad, que no lo es... lo que están haciendo es prohibiendo fitosanitarios porque sí, es lo que la gente tiene que ver. El fitosanitario, por la EFSA, el director general de la EFSA dijo que no existía ningún riesgo de salud alimentaria en Europa. Y entonces, si no existe ningún riesgo de salud, ¿qué estamos haciendo prohibiendo las defensas que tenemos nosotros contra las plagas? Entonces, lo primero
que yo pregunto ahora en este caso, y perdona que te... ¿qué ha hecho esta señora desde que ha entrado sobre el tema del cotonet?
Nada.
¿Ha publicado alguna cosa? ¿Alguna sustancia para tratar? ¿Han sacado nuevas sustancias, nuevos productos? ¿Han probado otros?
Por eso nosotros pedimos una solución válida, también la reivindicación, contra el cotonet de Sudáfrica. Porque, de momento, la Consellería de Agricultura sigue con las mismas soluciones anteriores. Y si las soluciones anteriores no funcionaron, ¿por qué regla de tres ahora iban a funcionar?
Pues porque ella es una persona ecologista, la han puesto por cuota y no es de agricultura.
Claro. Entonces, lo que hay que pensar en Europa no es imponer a los demás tu modelo de producción, que no lo vas a conseguir. Lo que tienes que hacer en Europa es dejar de tocar las narices al agricultor y que el agricultor pueda producir como toca y poner freno a lo que viene de fuera.
En este caso dicen que la prohibición viene desde Europa, la imponen en España, y lo que la consellera defiende es que si la ponen en España, que no dejen que entre productores de terceros países. Es decir, en este caso no es lo que argumentan, es que es una imposición que viene de Europa.
No, pero perdón, voy a hacer una cosa muy simple. Tenemos el gran problema de que España quiere liderar el avance sobre energías limpias, el avance sobre la desaparición de productos fitosanitarios, el avance sobre coger la Agenda 2030 y hacerla cumplir al 100%. O sea, que esto es el gobierno que tenemos. Quiere liderar algo que es imposible de conseguir.
Y sobre que viene de Europa, la estrategia sobre la granja y la mesa, ha habido una serie de partidos políticos españoles que han votado a favor de ella, uh-huh. entre ellos Compromís.
Bueno, para los oyentes que no sepan, la consellera Isaura Navarro es de Compromís.
Correcto.
Por eso usted habla de Compromís.
Aquí, concretamente, si ha salido es porque también la derecha votó a favor. Pero sí es verdad que el Partido Popular Español votó en contra. Y Vox también. Pero los demás votaron a favor de esta estrategia de la granja a la mesa, uh-huh. a pesar de que existía un informe desfavorable del Centro Común de Investigación, órgano científico de la Comisión Europea, diciendo que con esa estrategia se iba a perder competitividad, se iban a perder tierras de cultivo, nos iba a venir más productos desde fuera y la contaminación en el mundo iba a aumentar. A pesar de eso, de ese informe científico, a pesar de eso, estos partidos políticos votaron a favor. Entonces, ahora que no nos vengan con que no, pero esto apliquémoslo también a los demás, a los de fuera, ¿no?
Que es lo mismo que dijo USLA.
La USDA, efectivamente.
De América, diciendo que efectivamente, prácticamente era llegaba a la misma conclusión de perder la competitividad y además perder producción y perder, en este caso, económicamente perder dinero de por producir.
Efectivamente, USDA es el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos nos advertía a nosotros de no poner en marcha la estrategia de la granja a la mesa. Y hay la han votado y está en marcha. Y la forma de derrotarla, esa estrategia, es que nos movilicemos en Valencia. Y que todos los agricultores en Europa se movilicen contra ella.
Y es que la movilización de Valencia, esta manifestación, para mí creo que va a marcar una época de antes y un después. ¿Quiénes somos o éramos las asociaciones independientes y quiénes vamos a ser en adelante las asociaciones independientes? Si la gente toma en conciencia lo que es el mensaje que llevamos nosotros, creo que se pueden hacer muchas cosas.
Estoy seguro porque vamos a llenar Valencia, eso es lo que estoy viendo, de acuerdo a todos los apoyos que estamos recibiendo.
Mire, antes me preguntaba qué hace la consellera. Pues bueno, Agricultura pide a Europa más implicación para prevenir y combatir la arribada la llegada del HLB. Pone de ejemplo el liderazgo valenciano en ciencias agrarias. Es decir, sí hay un liderazgo en investigación, es decir, Libia es un sitio puntero. ¿Vamos a la cabeza?
Vamos a ver, eso es lo que vende ella, ¿no? Aquí lo que vamos a la cabeza en España es de cantidad de tierras abandonadas. 6 hectáreas al día. Y es también vamos a la cabeza en inversión. O sea, Isaura Navarro y su departamento es la que más dinero se gasta en I+D+I y en todas estas cosas que teóricamente son un avance, pero que en realidad el avance que está produciendo es el abandono de tierras en la Comunidad Valenciana. Lo gastarte el dinero para que nosotros abandonemos las tierras me parece que no es muy bueno, ¿no?
Sí, yo quiero hacerle una petición directa, para ver hasta qué punto llega efectivamente la autoridad de la consellera y la Generalitat Valenciana. ¿Por qué no exigen a Europa el tratamiento en frío de todos los productos procedentes de todos los países que tengan
y toda importación
que tengan cítricos, es decir, limones, pomelos, mandarinas, clementinas?
Que entren todos en ese tratamiento en frío está aprobado para un tipo, ¿no?
La naranja. Sí, solamente para la taumatotibia leucoteta, que es la falsa polilla, para la naranja y solo para Sudáfrica. Entonces, claro, esto cuando resulta que todos los países, Estados Unidos, Canadá,
claro, tengo la sensación
Japón,
como que se entretienen para al final ir pidiendo que se alargue el tiempo.
Por seguridad vegetal, sí, debería de hacerse tratamiento en frío para toda importación. Esa es la seguridad vegetal. Y en cuanto al HLB, por mucho que tenga IBIA la consellería, no pueden hacer nada si nos entra. La trioza, que es el vector que transmite el HLB, está en Huelva y en Portugal. Y no la están eliminando porque uno de los productos que mata la trioza es el metilclorpirifos y ese está eliminado.
Me va a decir la última.
Sí.
Una de las cosas que la consellera, en este caso la Generalitat Valenciana, conseguiría no es el hecho de hacer el tratamiento en frío a todos los productos y a todos los cítricos. Hay más todavía. Posiblemente fuera un punto de partida de intentar nosotros poder competir con terceros países, porque esto aumenta los costes del transporte a países del hemisferio sur, sobre todo, y a otros países, porque les cuesta más. La cuarentena les va a costar mucho más. Es decir, sería una tacada redonda y certera en la diana.
Sobre todo lo que se buscan son soluciones certeras. Por eso, en el último punto de sus reivindicaciones, quieren una solución válida. En este caso es frente al cotonete de Sudáfrica, pero sería contra...
cualquier plaga, efectivamente.
No sé si quieren añadir algo.
Bueno,
más.
Yo solamente decir una cosa, y es que si resulta que cualquier ciudadano, cuando está enfermo, se toma un medicamento que es químico, porque ya está establecida la dosis que tiene que tomar, la eficacia que tiene, etcétera, etcétera, aunque tiene efectos secundarios, en el caso de la agricultura, ¿por qué queremos eliminar las medicinas de las plantas, buscar solamente remedios naturales? ¿Quién confía hoy en remedios naturales para curarse cualquier enfermedad? Pues entonces, vamos a ver, efectivamente, utilicemos remedios naturales, no digo que no, pero no nos atemos las manos y no prohibamos lo que no es dañino para la salud y lo prohibamos porque sí, como está haciendo en Europa.
Pepe.
Yo repito lo que dije el último lunes, es no hay una certeza científica, por lo tanto, que sepa la gente de que si nos prohíben es porque quieren, no porque tengan ninguna certeza científica.
Pues Pepe Montagut y Víctor Vicido, gracias por haber estado aquí. El tiempo nos pasa siempre volando. Muchas gracias.
Muchas gracias, Susana.
Gracias a vosotros.